Muy buenas a todos, bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba Lo de las Criptos en Twitter e Instagram, Lo de las Criptos con Y, y estamos en todas las plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify. Se siente bien estar de vuelta, me siento bastante bien, estoy bastante mejor. Gracias a los que se llegaron y me preguntaron y me escribieron tanto por Twitter como por Instagram. Gracias a los que también interactúan y están pendientes de lo que publico y demás. Sé que he estado muy perdido, voy a tratar de que eso no sea así, pero la verdad es que tenía que poner ciertas cosas en orden. Vale, desde que hice el último resumen semanal han pasado demasiadas cosas en el mercado, o sea, demasiadas. Literalmente hicimos otro máximo histórico por encima de los $69,000 y en este exacto momento estamos viendo a Bitcoin por encima de los 54,000. De hecho, 57,000. Es una locura la volatilidad que está sufriendo, la volatilidad del precio que ha tenido el Bitcoin en específico en estos días, ¿no? Sobre todo cuando está peleando contra la manipulación de todos los mercados en general, porque no es solamente en el espacio cripto, o no es solamente el espacio cripto el que ha sufrido una caída. El IBEX 35, el S&P 500, los mercados de Japón, el petróleo, todo ha retrocedido, menos todos esos proyectos que se están beneficiando de la narrativa de los metaversos, aprovechando que eso es lo que está de moda, ¿no? Por supuesto. Es increíble cómo la mayoría, no voy a decir todos, por supuesto, los creadores de contenido en YouTube de temática cripto siguen tanto las narrativas y bombean proyectos como Decentraland o Sandbox, diciendo que a largo plazo son proyectos increíbles, que no digo que no lo sean, pero que vienen de subidas de casi el 1000%. O sea, a mediados de año, después de la caída de mayo, Decentraland, el token Maná, estaba sobre los 50 céntimos o algo así, y seguía siendo el mismo proyectazo que es a día de hoy, con el mismo potencial. Pero como para la narrativa actual, los metaversos, conviene recomendar este tipo de proyectos. Pues nos montamos en la ola y por supuesto le seguimos la corriente, claro que sí. Después, cuando pase de moda, la narrativa sea otra y el token de Decentraland se esté comiendo una corrección del 70%, dirán que bueno, es el largo plazo y que no pierde quien no vende y bla 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 bla. Pero sí, en general, lo que vamos a hablar, o el resumen de la semana, vamos a ver por qué los mercados están cayendo, qué empresas nuevas se están montando a la moda cripto, qué hay de nuevo con el tema de los metaversos, y al final del episodio voy a mencionar algunos proyectos interesantes a buen precio y que desde mi punto de vista, que no es recomendación de compra y bla bla bla, están a precios muy interesantes para el nivel del proyecto que tienen detrás. Ok, primero lo primero, hay varios factores que han causado esta reciente caída. La más destacada, aparte de la nueva variante del COVID y las nuevas restricciones en diferentes países, es número uno, la reciente presión regulatoria por parte del gobierno coreano o surcoreano al mundo cripto. Quieren regular todo, quieren regular el trading con criptos, la emisión de NFTs, las finanzas descentralizadas, que pues como siempre digo, una regulación por parte de un país no tiene por qué ser necesariamente mala, ¿no? Y número dos, los pagos por valor de $9,000 millones en Bitcoin que tiene que realizar Mt. Gox. Mt. Gox fue uno de los exchanges de Bitcoin más grandes del mundo durante el año 2013 y el 2014. Este exchange movía cerca del 70% de las transacciones en la red de Bitcoin. Si no me equivoco, tienen que hacer este pago de $9,000 millones a antiguos clientes que sufrieron un robo de sus billeteras. No conozco muy bien la historia de qué pasó con Mt. Gox, pero sí sé que tienen pendiente liquidar una cantidad de pagos en Bitcoin que literalmente podría llevar el precio del activo muy por debajo del que está actualmente. Y por supuesto, dejando esas dos noticias de lado, que para mí son las más importantes, y por supuesto dejaré links de las noticias con más descripción para el que con más contenido, ¿no? Para que le interese investigar un poco más. Es increíble ver el nivel de manipulación que hay con todo esto de los mercados bursátiles, sobre todo con lo de la nueva variante del bicho y el aumento de las restricciones en otros países. Los mercados son como los canarios con la radiación, literalmente son como los primeros en caer, y están cayendo en momentos en los que las empresas están ingresando más dinero que nunca, en momentos donde la inflación está más alta, en momentos donde hay más usuarios en el espacio cripto, y por supuesto el espacio cripto es el que más fuerte cae. Si la bolsa americana, por ejemplo, baja un 2%, Bitcoin va a retroceder un 20%, y si Bitcoin retrocede un 20%, el resto del espacio cripto retrocede un 40%, aunque he de decir que hay muchos proyectos que han aguantado muy muy bien la caída. A lo mejor es que no hemos caído lo suficiente. Por otro lado, las métricas on-chain también dicen cositas. El Fear and Greed Index está en 21. Si no sabes lo que es este indicador, básicamente indica cuál es el sentimiento general del mercado, numéricamente del 1 al 100. 100 es avaricia máxima, lo que viene siendo greed, y 1 es miedo máximo, en inglés fear. De ahí el Fear and Greed Index, el indicador de miedo y codicia. Pues bien, estamos en 21 con bastante miedo. Históricamente, estos son los mejores momentos para invertir. Cuando todos sean codiciosos, ten miedo, y cuando todos tengan miedo, sé codicioso. No es un consejo de compra, por supuesto que no, pero es una de las cosas que a mí mejor me han funcionado. Por otro lado, las ballenas han tenido una actividad movidita estos últimos días. Están empezando a soltar sus bitcoins, pero sin embargo el balance de bitcoin en los exchanges sigue disminuyendo, pero está desacelerando. Por otro lado, las billeteras más pequeñas, billeteras con menos de un bitcoin, billeteras con menos de 10 bitcoin y billeteras con menos de 100 bitcoin, que sí, a ver, precisamente poco, lo que se llama precisamente poco no es, pero sí llama la atención como a pesar de la subida de precio que hemos tenido en los últimos meses, la cantidad de Bitcoin que entra y sale de los exchanges está pareja con una tendencia a la baja. Es decir, que en estos precios, que para muchos está alto, y precios en los que literalmente todos o casi todos estamos en ganancias, pues parece ser un buen punto de acumulación a pesar de todos estos movimientos. Que de una vez lo digo y lo digo sin pelos en la lengua, todo esto es ruido, todo es ruido. China es ruido, Corea es ruido, las nuevas cepas son ruido, las nuevas restricciones son ruido, todo es ruido. La crisis que se avecina, más ruido todavía. Bitcoin y el mercado cripto se fueron al subsuelo a mitad de año, todo se rompió y parecía que se habían acabado. ¿Y qué pasó después? Máximos históricos y un montón de proyectos explotando por todos lados. Yo sé que no tengo que ser asesor financiero y que lo que digo aquí no se tiene que tomar como consejo de compras, pero no me jodas, te venden por las noticias que todo está fatal y que se avecina una crisis porque el S&P ha corregido un 15 o 20% después de una subida prácticamente parabólica en los últimos años, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. O te venden, por ejemplo, que Bitcoin se está muriendo porque corrige un 20% después de una subida de más del 100% en los últimos 4 meses de su punto más bajo. O sea, no olvidemos que tenemos a Bitcoin en 57.000 en estos momentos y después de haberlo visto en 29.000 y todo el mundo gritando que nos íbamos a 10.000. O sea, porque en el momento en el que estábamos en 29.000, todo el mundo estaba gritando que nos íbamos a 10.000. Ahora que estamos en 50 y pico mil, todo el mundo está gritando que nos vamos a 45.000. Y o sea, la verdad no es por nada, pero a ver si sucede lo de Bitcoin ya yéndose a 10.000 para pedir un crédito y comprarme un Bitcoin entero. Ahora, más noticias. Hillary Clinton, ex candidata a la presidencia de Estados Unidos. De la nada, en una entrevista en la MSNBC, que la verdad no sé si es un canal de televisión o es un canal de qué, vi la entrevista en internet, pero no sé si es de un canal de televisión, declaró que el mercado de las criptomonedas necesita una regulación lo más pronto posible porque es algo que países como Rusia o China pueden controlar y que desestabilizan al dólar como divisa internacional. Y yo a esta señora tengo que decirle varias cositas. Número uno, la manipulación se ve hasta en Wall Street, así que no me vengan con historias de manipulación en el mundo cripto, que por otro lado no digo que no exista, mucho cuidado. Número dos, si es cierto que el mercado cripto necesita una regulación, principalmente para que nosotros sepamos cómo los estados van a comportarse con respecto a este rubro, cómo se tiene que declarar y por supuesto cómo las empresas tienen que actuar para no ser sancionadas, porque yo estoy muy seguro que hay muchísimas empresas que están esperando regulaciones por parte del país en el que operan para literalmente no meter la pata. Y número 3, el dólar se ha desestabilizado solo, se ha dañado por culpa de la mala gestión de su país, se ha dañado por la emisión desmedida, por las políticas de regalar dinero, por el aumento del techo de la deuda. Si la gente no confía en tu moneda es por sus propios errores. Si un grupo de personas prefiere ahorrar en otra divisa más sólida desde cualquier punto de vista, como es Bitcoin, o prefiere invertir en proyectos cripto antes que invertir en uno de los mercados bursátiles más manipulados de la historia de la humanidad, no es porque la idea les salió de la nada. Y claro, este tipo de opiniones y declaraciones y entrevistas son las que pasan por los medios convencionales, a gente que no tiene ni puñetera idea de hablar de temas que ni siquiera entiende. Y está bien, que siga siendo así, que así los que ya estamos aquí tenemos más tiempo para educarnos y encontrar proyectos con potencial, y encontramos nuevas formas de generar ingresos y nos aprovechamos antes de que todo esto sea mainstream. Porque con todo lo que está pasando con los metaversos, la digitalización y cómo las grandes compañías están metiendo la patita en estos mundos, me parecería muy raro que nos vayamos en otra dirección. Como no hay una guerra o uno de esos apagones mundiales que fundan todas las conexiones, como no paguen internet, veo muy difícil que no hayamos adaptado muchas de esas tecnologías en el uso diario. Banca descentralizada, los play to earn en etapas más maduras y puede que integrado con juegos AAA, una cantidad de sistemas y protocolos que cambiarán la forma en cómo nos conectamos y cómo interactuamos. Yo creo que todo va hacia ahí y de eso tengo varias noticias, porque claro, el tema de los metaversos está en boca de todos y de hecho son los sectores que menos les está afectando este hundimiento general de los mercados. Por ejemplo, tenemos la noticia de que Nike va a sacar su propio metaverso dentro del juego de Roblox, este juego tan desconocido para muchos, pero tan increíblemente famoso para muchos otros. Yo la verdad no tenía ni idea de la existencia de este juego y resulta ser que es como el Minecraft de esta generación, por ponerlo de alguna manera. En fin, Nike creó su propio mundo virtual llamado Nikeland, que está inspirado en su sede principal en Estados Unidos, en el que vas a poder jugar un montón de deportes y minijuegos con tus amigos de manera gratuita, y también vas a tener la posibilidad de crear tú tus propios minijuegos, y en el que también, por supuesto, y aquí está la parte donde Nike hace ¡ching!, por supuesto, vas a poder comprar artículos digitales de la propia marca, por ejemplo, una Air Jordan para tu avatar de Roblox. Por el otro lado, tenemos a Adidas, que anunció en su cuenta oficial de Twitter la subasta de su primer NFT, y unas horas después su colaboración con el juego de The Sandbox, que es como un Minecraft edición blockchain. Para mí todos los juegos son la versión algo del Minecraft. No, en realidad no he estudiado el proyecto de The Sandbox, pero por lo que dicen muchos youtubers es un proyectazo. Y bueno, si lo compras ahorita en 6 y pico es un proyectazo a largo plazo. No, en serio, me lo voy a estudiar, la verdad. Ojo, lo que estoy haciendo ahorita del 6 y pico, comprarlo en lo más alto, es obviamente es ironía, espero que nadie se lo tome en serio. Pero en fin, me lo voy a estudiar. Me parece increíble que este tipo de marcas anuncien estas colaboraciones con juegos, incluso si no son de temas blockchain, porque lo de Nike con Roblox, entre comillas, no afecta al mercado cripto, porque Roblox, de hecho, es una compañía que tiene su propio ticket en la New York Stock Exchange. O sea, tiene su propia cotiza en bolsa. Roblox cotiza en bolsa, pero en la bolsa tradicional. Ni siquiera es que es el tema cripto. Pero desde mi punto de vista, que por supuesto es mío y de nadie más, y nadie tiene por qué pensar como yo, ni mucho menos, pero yo sí creo que esto le da muchos fundamentales a lo que es el mundo de todo este tema de los metaversos y todo este tema de digitalización y los mundos virtuales y bla bla bla. Por otro lado, en otras noticias de metaversos y cositas, tenemos a Niantic, la creadora de Pokémon Go. Recibió una inversión de $300 millones para desarrollar su propio metaverso. Me hace gracia como esa es la palabra de moda para referirse a todo lo que sean mundos virtuales. Es como, bueno, como esta palabra tiene tirón y nadie tiene como una idea clara de cuál es el concepto detrás de la palabra metaverso, pues pa'lante. Pero sí, la inversión vino de parte de una inversora bastante conocida en el medio cripto, porque ya ha financiado otros proyectos, como por ejemplo la compañía de certificación de contratos inteligente Certic. Esto es algo que es bastante conocido, por lo menos en el tema de smart contracts y todo. Yo sí conozco la empresa Certic, que es una empresa que literalmente evalúa si, por ejemplo, el contrato inteligente de tu plataforma tiene backdoors, si tiene puertas traseras, si tiene a lo mejor código malicioso, etc. Certic es una compañía que se encarga de esto, y esa compañía recibió financiamiento de la misma empresa que les está dando estos $300 millones a Niantic, ¿no? Me parece curioso qué es lo que podría llegar a crear Niantic. Obviamente no significa que sea algo específico de Pokémon, pero sabemos que esta empresa anteriormente también ha trabajado con Pokémon. Y si estas noticias que te he mencionado te parecen fundamentales duros, lo que viene a continuación es una piedra. O sea, ahorita vienen dos noticias que vienen juntas, están correlacionadas una con la otra, que a mí me parecen una locura. Una noticia de Decentraland, yo de verdad veo estas noticias y digo, claro, por eso es que estas criptomonedas pumpean y suben un 600 o un 700%, porque lo que está sucediendo no tiene precedentes. O sea, literalmente se vendió una parcela de terreno virtual del juego por un precio récord de $2.43 millones. Lo voy a repetir de nuevo porque con ese titular ya no hace falta explicar mucho. $2.400.000 por una parcela de tierra en un juego. A ese nivel estamos. Literalmente los millonarios quieren tener de todo menos dólares, al parecer. Porque ya no es solo en Decentraland, sino que, por ejemplo, y lo pego con la otra noticia, en Axie Infinity también se vendió una land, una tierra, por 550 Ethereum, que al precio del momento de la venta equivalían a 2,48 millones de dólares, 2.480.000 dólares por un trozo de tierra en Axie Infinity. O sea, ¿acaso esta gente que está comprando esto sabe algo que nosotros no sabemos? Muy probablemente, porque de verdad me parecen cantidades que no sé si es que para las personas que gastan este dinero es un juego, es un chiste o qué carrizo, pero de verdad me parece una locura cómo se gastan estas cantidades tan ingentes en trozos de tierra virtual. O sea, me parece increíble. Y en más noticias relacionadas con los metaversos, ya para ir terminando, el fondo de Grayscale compartió un documento llamado, una vez más, The Metaverse, en el que hablan del potencial multimillonario que tiene el concepto del metaverso, según ellos, más de $1 trillón. Esto es basado en sus propios estudios, comparando la rápida adopción de las nuevas tecnologías y el aumento de ingresos de las empresas y juegos de este mismo sector. En resumidas cuentas, y ya para ir cerrando, los fundamentales del espacio cripto no hacen más que mejorar con el paso de los días. Grandes empresas están entrando, lo estamos viendo con la colaboración de Adidas y de Sandbox, lo estamos viendo con el artículo publicado por Grayscale, Facebook cambiándose el nombre a Meta, El Salvador comprando las caídas, PayPal, Venmo, Visa, Mastercard, todos están trabajando en algo relacionado con el mundo cripto. Bitcoin en general sigue fuerte, sus fundamentales siguen sólidos, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, volvió a comprar Bitcoin este fin de semana, la burbuja de los NFT sigue ahí, la burbuja del metaverso está empezando a hincharse. Ya veremos cuando vuelva a publicar resumen semanal si la narrativa de los metaversos ya ha pasado de moda o si por el contrario siguen saliendo noticias como esta. La verdad es que me parece que han sido unas semanas bastante, bastante interesantes, ya no solo por el tema de los metaversos, sino también por todo el tema de los NFT, por lo menos yéndome específico a OMI, con el tema de Ecomi, Vivi. Ecomi sacó el OMI Utility Program, para el que le interese y para el que le guste todo el tema de OMI, todo el tema de los OMIs, que se lo lea, que le eche un vistazo, lo voy a dejar por supuesto en la descripción, está súper interesante para tener una idea más clara de lo que buscamos nosotros los inversores de este proyecto, porque ya yo lo he dicho aquí y lo digo y lo seguiré diciendo, sé que es malo casarse con proyectos, uno no debería casarse con proyectos ni meter la mano en el fuego por proyectos, pero a mí en lo personal, OMI Ecomi es un proyecto que me fascina. O sea, literalmente el concepto de poder coleccionar cómics, estatuas coleccionables de marcas y licencias que a mí me gustan y que han formado mi infancia, ya no solo Marvel y Disney, sino Cartoon Network, Hora de Aventuras, Star Trek, Back to the Future. Hay tantas cosas y tengo tantos coleccionables de tantas IPs que me encantan y me traen a mi niñez y que estoy haciendo dinero, coño, porque lo increíble de todo este tema de Vivi es las rentabilidades que está dando. O sea, literalmente puedes gastarte 6 euros en un cómic, en un drop, si participas en los drops y te logras llevar algo, y si tienes la suerte de que te toque algún coleccionable ultra raro o secret rare o alguno de estos que son súper escasos, o sea, literalmente es como que te toque la lotería. O sea, yo, está en mi Twitter, se puede ir a ver, me tocó un cómic, me costó $6 y el precio de reventa al momento a las 2 horas de haber salido era como de 2.300 o 1.400, que obviamente no lo vendí por eso, lo vendí como por $800 o algo así, pero me costó 6 y lo vendí por 800. Me costó 6 y lo vendí por 800. Ese es el nivel de la burbuja en la que nos encontramos actualmente. Y yo creo que estamos aquí, estamos de primeros, tenemos que aprovecharlo. Hay gente que está haciendo un montón de dinero con todo el tema de los juegos Play to Earn. Tengo conocidos y familiares que están haciendo una ingente cantidad de dinero con tema de CryptoPlanes, CryptoCars. Hay muchísimos otros proyectos que vale la pena estudiar. Axie Infinity sigue firme, o sea, sigue parado y está brutal. También tenía pendiente tipo mencionar rollo que lo dije al principio del episodio, proyectos que me estén gustando y que considere que estén en buen precio. Cardano está en 1.44, viene a ser un máximo histórico de 3 y pico, ahorita está súper estancada, nadie le está haciendo caso, y la verdad es que creo que en los momentos en los que todo el mundo lo está ignorando es donde deberíamos posicionar nuestra mirada hacia ellos. Y Cardano me parece increíble, Tita me sigue pareciendo increíble, Rune me sigue pareciendo increíble, Matic me sigue pareciendo increíble, son proyectos que ya he nombrado en este canal y que son proyectos que me siguen pareciendo brutales y que se han comportado súper bien desde el momento en el que hablé de ellos. El que peor ha funcionado fue el de Share Token, ese lo recomendé medio por encima, o hablé de él medio por encima, y la verdad es que pues que cada quien haga su tarea, me parece un proyecto interesante, pero pues bueno, de todos los que hablé es como el que está un poquito más estancado, pero sin embargo sigue siendo un buen proyecto. ¿Qué otros así? Ah, mira, este es uno que me parece muy interesante, específicamente por una de las noticias más recientes. Este proyecto se llama Rainicorn. Es un proyecto, es una plataforma de NFTs descentralizada. Tiene un sistema de farmeo donde tú pones tus tokens a hacer staking, donde los bloqueas y se te recompensa con una moneda de la plataforma, la cual utilizas para comprar NFTs exclusivos, los cuales los puedes revender sin ningún problema, tanto en OpenSea como en su propio mercado secundario. Tienen dos cadenas, trabajan en la BCC y en la red de Ethereum. Me parece un proyectazo, me parece increíble, y lo mejor de todo, para la gente que me está escuchando de España, no sé si conocen al actor Jordi Mollà. El actor Jordi Mollà es una persona que ha trabajado en tema de obras, además también es artista. Él hace del malo de Tapia en la película de Dos Policías Rebeldes 2. En esa película él hace del malo de Tapia, Johnny Tapia, que es este mismo actor Jordi Mollà. Como dije, es artista, va a sacar su propia línea de NFTs y los va a sacar con esta plataforma de Rainy. Me parece brutal, me parece una locura. Hay una línea de artistas con esta, que están trabajando con esta plataforma, que están brutales. Van a sacar su propio juego que se llama Rainy Lords of Light. Está muy 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 chulo. El token llegó a estar en 20 céntimos, una locura así, y está ahorita en 10-11, o sea, está un 50% por debajo de su máximo histórico. Probablemente, si el mercado sigue a la baja, siga bajando. Entonces lo veo como un buen proyecto al que echarle un ojo, y también por todo el sistema. O sea, el token de Rainy tiene más presión de compra que presión de venta, porque te incentiva a holdearlo, te incentiva a bloquearlo por todo el tema de lo que recibes a cambio de ser holder del token. Entonces me parece un proyecto bastante, bastante interesante, teniendo en cuenta todo el tema de los NFTs, los metaversos, etcétera, los juegos play to earn. Creo que este es un proyecto que lo une todo y lo está sabiendo entregar de una manera muy, muy correcta. De verdad me gusta bastante. Rainy tiene, y ojo, la capitalización de mercado son, no sé, 50, 60 millones de dólares. O sea, tiene muchísimo rango de subida y de crecimiento. Y ya me despido por el día de hoy. Les deseo una excelente semana. Les deseo que hagan bien sus deberes, estudien, investiguen, y todos esos proyectos increíbles que tengan por ahí, mándenmelos para ver. La verdad es que tengo un conocido, un oyente del podcast, que desde aquí le mando un saludo. Jorge, amigo, no voy a decir tu apellido por si acaso. Te doy las gracias, de verdad. Me llegó con unos cuantos proyectos que la verdad estuvieron bastante interesantes. Helmut, Bakery Token, etc. Se ven interesantes, también los tengo en mi radar. Y bueno, nada, me despido. Que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.